El bibliotecario presenta de la franquicia Blizzard Entertainment, Robar Truenos, un relato corto de StarCraft de Mickey Nason. Otro glorioso día en el cuerpo de soldados. A pesar del sofocante calor que hacía en Gamadorian, Izzat Güey se mantenía sereno. Pasara lo que pasara, Izzat Güey siempre se mantenía sereno. No porque llevara un traje que controlara la temperatura, no, él se mantenía sereno porque en su trabajo, si no te mantenías sereno, podías ir despidiéndote de todo lo que conocías. Algún día, quizá algún bobalicón construiría una bomba capaz de agitar a Isaac. Pero seguro que hoy no era ese día. Esos descerebrados soquetes de Kelmoria ni siquiera habían hecho un trabajo digno al esconder el detonador. A Isaac se le ocurrieron al menos 15 puntos en la parte inferior del enorme puente que hubieran proporcionado un escondite mucho mejor. Pero no, los muy idiotas habían colocado el dispositivo justo debajo del borde de una placa base, prácticamente a plena vista. Descender el terraplén sur de la garganta seca les había costado 30 segundos, y ahora Isaac se encontraba tumbado de costado, echando un primer vistazo al sistema de detonación. El sistema no solo era simple, era arcaico. Un dispositivo electrónico de tiempo retardado destinado a prender varias cargas colocadas en intervalos bajo las vigas. Los de KM habían tenido el control del puente y el territorio que lo rodeaba hasta hace unos días. Podrían haber volado el puente por los aires mientras retrocedían, pero, en cambio, habían preferido intentar destruir el puente y a unas cuantas tropas confederadas a la vez. ¿Y no se les había ocurrido que la Confederación inspeccionaría el puente antes de cruzarlo? Estúpidos, simplemente estúpidos. Ese nivel de estupidez era el motivo por el que la Confederación estaba segura de que iba a ganar la guerra de gremios. Puede que la guerra durara ya 3 años, pero en la mente de Isaac jamás había cabido duda alguna de que el equipo local acabaría ganando. ¿Qué diablos está llevando tanto tiempo, minero? Uno de los chicos de transporte se había bajado de su camión y estaba gritando. Los demás tipos que esperaban la señal de despejado, sentados en vehículos que formaban una cola de 1 kilómetro sobre el asfalto, comenzaban a inquietarse. Isaac agitó una mano. Desarmar la bomba le llevaría un periquete. Eso es lo que hizo Isaac. Lo que había nacido para hacer. Robar truenos. Era como lo llamaban los demás agentes de desactivación de artillería. Y él era el mejor entre los mejores. Un tijerazo y de vuelta a los barracones a pasar un rato de calidad con Candice. O Letza. O Dorinda. Isaac cogió el cortalambres, lo colocó en el cable adecuado y cortó. Segundos después había retirado el dispositivo. Isaac se alejó del soporte y señaló que todo había ido bien al sargento Rusby, quien estaba enfundado en su traje de combate en el alto de terraplén, en el lado contrario de la cola. La tierra suelta hacía que subir fuera un proceso lento. Por encima de Isaac, el estruendo de los camiones y de los otros vehículos que esperaban se volvió más fuerte. El puente protestó cuando los primeros transportes entraron en él. Isaac estaba medio camino en el terraplén cuando una sucesión de notas electrónicas sonaron dentro del dispositivo que sostenía. ¿Qué diablos era aquello? Entonces, en algún punto del puente, el cerebro de Isaac se esforzó por comprender qué estaba pasando, identificando y eliminando las posibles causas que dio con una que le heló la sangre. Un transmisor digital. Pero aquello significaría que la bomba era un cepo. Una trampa, y él había picado. El sonido provenía del centro del puente. Los servomotores del traje impulsaban el movimiento de Isaac mientras corría hacia el terraplén, agitando los brazos y gritando a través de la frecuencia del escuadrón, pero se movía demasiado deprisa y su bota resbaló con la tierra suelta. La cara del sargento Rusby mostró que lo había entendido. Gritó varias órdenes y los vehículos del puente se detuvieron. La tierra bajo las botas de Isaac cedió. Se deslizó hacia la parte baja del terraplén, acabando en el cauce de la garganta, a la vez que las agudas señales se volvían más largas y menos espaciadas. El instinto de autoconservación de Isaac tomó el control. Se alejó del puente corriendo con el suelo erosionado con los sorbomotores impulsando su inercia. Se tiró al suelo, presionando su cuerpo tanto como podía contra la tierra, con la esperanza de que el traje se llevara la peor parte de la explosión y deseando que la conmoción no desgarrara su corazón dentro de su pecho. Esperó, pero no pasó nada. Entonces... la tierra tembló. Una estruendosa explosión reventó los sensores de audio externos del traje. Un muro de polvo se abrió paso a la vez que la onda de choque pasaba sobre él. Llovieron escombros. Isaac se colocó de costado. Un brazo enfundado en una armadura CMC golpeó el suelo a menos de un metro y rebotó hasta desaparecer. Isaac giró su espalda. Entonces se sentó y observó la destrucción del puente. Una escena terrible, de humo y metal retorcido, de sangre, miembros ensangrentados y gritos. Dieciséis años después. Sheila era una sensación suave contra él. Isaac se movió y giró primero hacia un lado y luego hacia el otro. Sheila masculló y se dio la vuelta, llevándose las sábanas. El aire resultaba frío contra su pecho. Isaac cerró los ojos, pero no sirvió de nada. Estaba despierto. El crucero de batalla Taoe volvía de una misión de escolta y seguridad que había transcurrido sin sobresaltos en el espacio profundo. Isaac reunía los requisitos para obtener un permiso de descanso. Había podido pasar algún tiempo de calidad con su mujer. Y todavía se sentía fatal. Al sentarse, sus ojos se posaron en el calendario digital de la pared de enfrente que marcaba el tiempo que faltaba para que la nave llegara al planeta Haven. 4 horas 56 minutos 23 segundos. Bajo la cuenta atrás que él había programado, Isaac vio la fecha, día 2, mes 6 del año 2504. 16 años desde la catástrofe de Gamagorian. Sí. Básicamente la Confederación había ganado la guerra, y sí, Isaac había encontrado un lugar en la nueva orden del dominio, cuando el otrora líder rebelde, Actorus Mex, había acabado con la Confederación. Pero Gamadorian siempre estaba en sus pensamientos, un invitado no deseado, que se negaba a largarse. Isaac sacó sus 127 kilos de la cama y caminó pesadamente hacia el espejo del baño. Sus serios y lúgubres ojos marrones le devolvieron la mirada mientras se metía un cepillo de dientes sónico en la boca. Tras Gamadorian había hablado con las familias de las víctimas, aceptado el perdón de algunos y evitado el desdén de otros. O quizá, ahora que lo pensaba, había aceptado el desdén y evitado el perdón con la esperanza de que aquello ayudara. Había sido juzgado por negligencia, pero con la ayuda del comandante de su compañía, Zeke Turner, había sido declarado inocente, aunque le habían degradado a soldado. Había una parte de Isaac, quizás su parte más honesta, que deseaba que el veredicto hubiera sido culpable. Sin embargo, Turner había creído en él, le había dicho a Isaac que podía marcar la diferencia, quizá compensarlo de algún modo. Poco a poco, resistiéndose al sistema con cada paso, había vuelto a subir entre los rangos. Había canjeado su experiencia como artillero, o noveno como lo llamaban los soldados bromeando sobre el hecho que los artilleros no tenían más que 9 dedos. Canjeó su experiencia en un puesto de persecutor en el cuerpo de soldados, una especie de batería de artillería compuesta por un solo hombre. Pero la culpa siempre estaba ahí, justo bajo la superficie. Isaac había luchado contra ella hasta que hacía poco menos de un año el comandante Turner había sido asesinado durante un permiso en la luna Vashus. Fue entonces cuando por primera vez una voz en la cabeza de Isaac le dijo que dejara de luchar, que se sometiera a la resocialización. Sabía que el dominio podía hacer cosas con tu cerebro, jugar con tus recuerdos, reprogramarte en cierto modo. Fuera lo malo, viva lo bueno. Pero todavía queda una pequeña parte de él, la suficiente, que no estaba dispuesta a rendirse. Decidió que la resocialización sería como volver a huir de nuevo. No estaba preparado para dejar la sensación de culpa ganara. Aún no. Farfulló Sheila.
Vuelve a dormir.
No puedo. Con un largo suspiro, Sheila se giró. Miró a Isaac y después el calendario.
Tienes que olvidarlo, cariño.
Volvió a darse la vuelta.
Todavía albergas odio en tu corazón. Ese árbol no dará frutos.
Nadie más le comprendía como ella. Por eso él y Sheila llevaban juntos casi 2 años. Por supuesto, tenía razón. Incluso después de todo ese tiempo, todavía estaba atrapado en la guerra de gremios, aún luchando contra los DKM. Quizá él y su culpa se llevaran bien después de todo. Una melodía gorjeante en una consola cercana interrumpió los pensamientos de Isaac, y una cabeza holográfica de ayudante, robótica, con cara de mujer, parpadeó. La arrullante voz dijo:
Primer Sargento White, mensaje entrante del Sargento Mayor Sousa.
Pásalo, dijo Isaac. La pálida cabeza del ayudante, medio humana, medio máquina, tembló y fue reemplazada por las facciones del granjero de Sousa.
Sargento, ¿cómo le va la vida?
Isaac quería contestar una mierda, pero se contuvo. Sousa siempre estaba asquerosamente feliz. Por supuesto que lo estaba. Le habían resocializado. No es que lo hubieran anunciado, pero algunas cosas eran obvias. Viviendo el sueño, Sargento Mayor, respondió Isaac, sabiendo que su joven superior no notaría el sarcasmo.
Me alegro de oírlo, Sargento. Necesito que te prepares para un informe de misión en la cubierta de vuelo a la 0700. Órdenes del comandante.
Isaac juró para sus adentros. Parecía que su permiso había sido pospuesto. Sin duda, era cosa del comandante Rich. Rich era el sustituto de Turner. El nuevo comandante odiaba a Isaac con todas sus fuerzas, aunque no pasaba nada, porque Isaac tampoco le gustaba el comandante. Rich. Incluso el nombre del tipo le ponía de los nervios. ¿Cuál es la misión? Preguntó Isaac.
Hay piratas que matar. Una operación minera en esta parte del espacio ha sido atacada por un grupo llamado el Club de Jugadores. Y parece que somos los únicos musculosos del barrio.
Isaac asintió. Siempre estoy dispuesto a echar una mano a nuestros chicos. La imagen holográfica parpadeó.
Eso es. Solo que estos mineros no son nuestros chicos.
¿No? Entonces, ¿a quién estamos salvando exactamente? La sonrisa de Sousa se expandió y sus ojos se iluminaron.
¡A los de Kelmoria!
Chanuk era un gran asteroide de 616 kilómetros de diámetro. En algún momento en el pasado distante había sido atrapado por el empuje gravitacional de un gigante de gas conocido como Gautam VI. Y después, Chanuk se había ajustado a una órbita bastante suave, estable y predecible. Habían pasado apenas 5 años desde que los de Kelmoria habían descubierto la roca, a la que los mineros que trabajaban en ella se referían, de forma no muy amigable, como pedrusco, y comenzaron a extraer sus vetas de minerales de alto rendimiento. Muchas de estas vetas estaban ya agotadas, pero Chanuk no había entregado su recompensa total aún. Todavía quedan unos cuantos años de extracción de buen material. Excavaciones profundas, pozos, cuestas y entradas se hallaban presentes en el asteroide, lo que resultaba en una masa rocosa parecía una manzana gigante llena de gusanos. Pendientes conectaban los trabajos activos con la superficie, donde había una telaraña de pasajes conectados a bahías centrales, espacios con forma de cúpula que tenían oxígeno regulado y aceleración gravitacional. Era uno de esos pasajes que conectaban dos túneles de excavación en Deep Core 2, donde Isaac esperaba ahora, situado en una entrada que cruzaba con otra mayor un poco más adelante. Una lectura digital en el dispositivo de atención dentro de su visor revelaba el tiempo transcurrido de la misión hasta entonces. 2 horas, 35 minutos, 52 segundos. Todo el espectáculo habría terminado pronto. Delante de Isaac, espinas impersónicas cortaban el aire, estrellándose contra la roca sólida al final de la entrada y proporcionando una disuasión para cualquier soldado que quisiera avanzar hacia la posición en la que los piratas se habían atrincherado. Puede que fuera una disuasión para los soldados normales, pero no para Isaac. Esto era para lo que habían construido la armadura del persecutor. Aún así, pensamientos oscuros aparecieron en la mente de Isaac, y, por desgracia, no era la primera vez. ¿Por qué no saltar contra los KM? ¿Dejar que los piratas lleguen a ellos? Sí, lo más probable era que ninguno de esos bobalicones hubiera servido en la guerra de gremios, todos esos años atrás. Pero aún así, Isaac odiaba estar ahí, ayudarles, arriesgar su maldita vida. La exuberante voz de Sousa sonó en la frecuencia del escuadrón.
Sargento White, ¿está listo para despertar a esos chicos?
Isaac comprobó los sistemas una última vez. Listo. Parecía que hoy era el día de suerte de los KM. No es más que un trabajo. Vamos allá, dijo Isaac. 4 soldados adentraron en el túnel y abrieron juego de reprensión fulminante. El traje de Isaac cargó automáticamente 2 granadas castigador mientras doblaba la esquina. La ventilación se mantenía en el núcleo del asteroide, pero la gravedad no. Así que Isaac se apoyó en los microaceleradores de gravedad de sus botas mientras avanzaba con los servomotores propulsando la pesada armadura modificada. Unas cuantas espinas rebotaron en su traje mientras Isaac adelantaba a los soldados. Un microsegundo después había fijado un objetivo y una granada castigador salió de cada uno de sus brazos para adelantar el juicio final de los desafortunados bastardos que habían osado cabrear el cuerpo de soldados del dominio. El suelo y las paredes temblaron. Una nube de humo llenó el pasaje. Isaac se permitió sonreír. Antes de tiempo, según parecía. De entre el humo surgió una monstruosidad roja. Una bestia con armadura más o menos del mismo tamaño de Isaac. La palabra ardiente estaba escrita en una hombrera. Joe en la otra. Los brazos del murciélago de fuego dispararon a la altura del pecho y una voz ronca surgió de los altavoces externos del traje.
Necesitas fuego.
Medio segundo después, el traje de Isaac se estaba cosiendo bajo la ardiente furia de los lanzallamas perdición del murciélago de fuego. Los brazos de Isaac se colocaron en posición defensiva. Su indicador de atención parpadeaba en rojo. Un instante más y el calor sería suficiente para detonar los explosivos almacenados en los compartimientos de los antebrazos del persecutor. Necesitaba una contramedida, y deprisa. Una enorme roca cercana proporcionaba el único refugio posible, pero más que eso, un escudo. Los sistemas de aviso de emergencia se acercaban a un estado crítico, cuando Isaac desencajó la roca y se abalanzó con la gigante piedra entre sus enormes brazos como un ariete. En 6 zancadas, la roca había separado los brazos del murciélago de fuego y había golpeado la pieza granate de su pecho. Joe tropezó hacia atrás entre los escombros de la barricada. Instantáneamente, cogió la parte superior e inferior de la enorme piedra y giró su cuerpo, zarandeando a Isaac. Ahora, Isaac era el que daba marcha atrás, apenas consciente de que se acercaba a un pozo vertical cubierto con tablas. Se escuchó el sonido de madera astillándose cuando se estrellaron contra la barrera, seguido de una serena sensación de ligereza mientras el profundo abismo los tragaba. Continuaron luchando, con la piedra a un lado, mientras caían a una gravedad cercana a 0. El murciélago de fuego consiguió escupir llamas de nuevo, e Isaac sabía que al menos una de las granadas de su brazo estaba lista para explotar. Tenía que lanzarla ahora. Apartó a Joe y lanzó la granada. Hubo un destello blanco y después no quedó más que oscuridad. Isaac se despertó. Su indicador de atención le informó que sus constantes eran normales, pero algunos de los sistemas del traje estaban averiados y uno o dos estaban totalmente inactivos. Sousa graznó por el comunicador.
Aguante, sargento. Estamos intentando que funcione el elevador.
Algo que parecía una enorme araña de metal, tripa arriba, rodeaba a Isaac. Era un elevador, o al menos lo había sido hasta que la explosión había lanzado a Isaac contra él. Se escuchaban prolongados quejidos de metal, después un bandazo, más protestas del montacargas y el cable, y por fin algo de movimiento hacia arriba. En menos de un minuto estaba en lo alto del pozo, mirando al visor de la armadura CMC de Sousa. Me alegro de tenerte de vuelta, sargento. Sousa halló a Isaac a volver al ahora vacío túnel. Isaac observó su indicador de atención y se dio cuenta que había estado inconsciente durante casi 40 minutos. ¿Dónde están los demás? Preguntó Isaac. Se marcharon hace media hora. El comandante Rich me hizo quedarme para sacarte. Los técnicos estaban monitorizando tus constantes desde el Taoe. El comandante no parecía muy preocupado. Claro que no, contestó Isaac. Se abrieron paso hasta el siguiente subnivel, a través de puertos de acceso hasta los gigantescos silos de los taladros láser, después a través de un laberinto de pasillos y, por fin, hasta una de las múltiples bahías. Sousa charlaba todo el tiempo, proporcionando un detallado resumen de cómo habían eliminado a los demás piratas y cómo los de KM habrían sufrido grandes pérdidas, incluyó todo su personal médico. Dentro de la bahía, Isaac se levantó la víscera. Los dos hombres habían entrado en lo que habitualmente era una cafetería, pero ahora servía de hospital de campaña para los mineros heridos y moribundos. Isaac caminó más despacio al pasar junto a una mesa en la que yacía uno de Kelmoria. Otros dos mineros se afanaban en volver a introducir sus entrañas en su mutilado torso. Isaac no quería mirar. ¿Pero por qué debería preocuparle si algún sucio desgraciado de KM vivía o moría? Se detuvo de todos modos. El hombre se agarraba a la manga del minero que más cerca de él estaba, como si su vida fuera en ello. Envía un mensaje a mi mujer e hijo en Moria. Dile que los quiero. Diles que lo siento. Isaac se dio vuelta para marcharse. Se detuvo, miró una vez más y continuó. Escenas parecidas se sucedían en varios lugares a través de la cavernosa habitación. El olor a sangre pesaba en el aire y mucha de ella cubría el verde suelo de azulejos. Los ojos de Isaac se posaron en un monitor cercano en la pared y una serie de números. 1 hora, 9 minutos, 30 segundos. Miró a otro monitor en la pared contraria y vio que el número cambiaba. 1 hora, 9 minutos, 29 segundos. Era una cuenta atrás, y por la experiencia de Isaac, eso nunca era bueno. ¿Qué es el contador? Isaac le preguntó a Sousa, que se había levantado la víscera. Comenzó hace cosa de 15 minutos. Un puñado de los KM se han encerrado en el centro de operaciones intentando averiguarlo. El comandante nos dijo que no nos metiéramos. Tenemos que estar en el nivel de la superficie para la extracción en 5 minutos. Isaac se detuvo, observando la cuenta atrás en los monitores. Quería saber más, aunque no podía decir exactamente por qué necesitaba saber más. Ve tú, te alcanzaré, dijo Isaac. Entendido, sargento. Sousa caminó con seguridad a través de la salida, mientras Isaac volvía por donde había venido. Cerca de la entrada de la cafetería, se giró para ver la mesa donde el de Kemoria había suplicado que enviaran un mensaje a su familia. Los dos mineros que le asistían estaban colocando un abrigo sobre la cara del hombre. Un brazo colgaba flácidamente en el costado de la mesa. Isaac volvió a escuchar las palabras del hombre. Diles que les quiero. Diles que lo siento. Gruñó suavemente y continuó andando. El centro de operaciones era otro hervidero de actividad. Ninguno de los KM pareció ver a Isaac cuando entró, ocupados como estaban con su agitada conversación. Un minero moreno de pómulos rosados con el pelo largo gritó por encima de todas las voces: ¡Pensadlo! Todas esas cargas desaparecieron hace un mes, ¿no? Un hombre delgado con un mono respondió: Park dijo que había sido un descuido. Sí, ¿y dónde está Park ahora? Nadie respondió. Park está involucrado, soltó el hombre de los pómulos rosados. Joder, era de suponer. Son siempre los más callados. Park, Scholberg y el imbécil de González. ¿Cuánto hace que González selló Deep Core 6? ¿Dos semanas? Ahí es donde metieron las malditas cargas y ahora están preparadas para mandar nuestros traseros volando a Moria. Hubo un momento de silencio. El hombre de pómulos rosados, como Isaac había comenzado a llamarlo, se pasó una mano por su espesa cabellera. Todos nuestros chicos de demolición están muertos. Incluso si pudiéramos llegar a Deep Core 6, esta roca está jodida. Yo digo que lo dejemos y corramos. El hombre delgado se giró hacia Isaac, con los ojos muy abiertos de repente. Ver Isaac de arriba abajo. Tú, tienes que ayudarnos a salir. Necesitamos naves de despliegue. El maldito club de jugadores saboteó todas nuestras naves de carga, transportes, todo. Un momento después, Isaac fue empujado a una sala de almacenaje ligeramente más privada. Contactó a Sousa en la frecuencia del escuadrón y solicitó hablar con Rich. Isaac podía ver una lectura en la pared del centro de operaciones a través de la entrada. 1:04:16. Se escuchó un ruido y la aguda voz de Rich ladró.
¿Estás solo, White?
Sí, señor. Tenemos un problema. Los de KM se están cagando. Dicen que los piratas tenían hombres infiltrados. Afirman que hay un montón de explosivos en el núcleo de este pedazo de basura. Suficiente como para destrozarlo y mandar todos los cuerpos a tomar por saco.
Ya escuchó esa historia lacrimógena, White. Entendido. Daré prioridad a los heridos y... Mire, cuénteles lo que haga falta. Pero dígales que se queden quietos y arrastre su trasero al punto de extracción.
¿Cuándo estarán el resto de las naves de despliegue?
¿Qué naves de despliegue? ¿Por qué tengo que explicarle esto a usted precisamente? Son de que el Moria, por Dios. El único motivo por el que metimos las narices en este montón de basura era para fastidiar al club de jugadores, porque llevan casi 4 años siendo un grano en el trasero para el dominio. Misión cumplida. Ahora vaya al jodido punto de extracción.
De pronto e inesperadamente, un montón de pensamientos invadieron la mente de Isaac. Pensó sobre el hecho de que ninguna cantidad de disculpas, búsqueda del alma, reflexión silenciosa y lo que pareciera tiempo interminable desde el incidente de Gamma Dorian había tranquilizado su conciencia. Pensó en el minero de Kelmoria, que había muerto con sus entrañas rápidamente introducidas de vuelta en su cuerpo. Su única preocupación por la familia que estaba a punto de dejar atrás. Pensó, aunque odiaba admitirlo, que quizá no todo lo de Kelmoria fueran animales. El interior de su cerebro era un torbellino, pero lo que le golpeó como un meteorito fue esto. Había buscado el perdón de las familias de las víctimas, pero él nunca había perdonado a los de KM. Era mucho más fácil continuar odiándolos, no pensar en ellos como humanos. Quizá esta fuera la ocasión de marcar una diferencia, de equilibrar la balanza, compensarlo, tal y como Zack Turner había dicho. Todo lo que tenía que hacer era sobrevivir y después salvar a todos los demás. 1:23:00. Si alguien podía encontrar y desarmar los explosivos, ese era Isaac. Era lo que había nacido para hacer, robar truenos. No voy a volver, dijo Isaac por su micrófono.
Repita eso,
ordenó Rich. Parecía verdaderamente confuso. No voy a volver. Si os marcháis, os iréis sin mí.
Deje de malgastar mi tiempo y salga. Es una orden, sargento.
Isaac sonrió ligeramente. Y que le dieran si pareciera genuina. Temo que voy a tener que desobedecer esa orden, señor.
No lo entiendo, White. ¿Qué es? ¿Estúpido? ¿Suicida?
Simplemente soy un hombre complicado, respondió Isaac. Hubo una larga pausa. Isaac esperaba que el comandante Rich tomara la decisión correcta, que aceptara llevarse a todos, pero el realista en él sabía lo que había. Pensó en Sheila y supo que ella estaría bien, que no se dejaría aplazar por toda la basura que Rich le lanzaría seguramente, que lo comprendería. Después de todo, nadie le comprendía como su mujer.
Mi informe oficial dirá que es un cobarde y un desertor. Morirá para nada.
El informe puede decir lo que usted quiera, respondió Isaac. Nosotros dos sabremos la verdad. Y ya que estamos, siempre pensé que usted era un cabrón. Entonces escuché un clic y la alegre voz de Sousa interrumpió.
Aquí el sargento mayor Sousa. Señor, estoy en el punto de extracción, esperando la llegada del sargento primero White.
¡Que le den a White!
Respondió Rich. Se escuchó un clic y el comandante se desconectó. Isaac había tardado unos cuantos preciados minutos en A. Explicar lo de Kelmoria que el comandante Rich y el dominio les había dejado para que volaran por los aires. B. Convencerles de que él lo habían dejado atrás. C. Convencerles también de que, sí, pretendía salvar sus traseros. Y, finalmente, D. Inventarse algo que pareciera un plan para conseguir aquello. La respuesta al último problema resultó ser el TNFA. Si había una cosa por las que eran famosos los de Kelmoria, era por coger piezas de objetos y máquinas aparentemente incompatibles y montar algo funcional, aunque no siempre totalmente fiable. El TNFA no era una excepción. El acrónimo significaba Trotamundos de Navegación de Fragmentación Aceleradora. No quedan muchos de esos artilugios en uso en Pedrusco. Y de hecho, esa vez en concreto había pasado por reparaciones desde una junta reventada hasta la cabina. Arrancaron rápidamente el asiento y unas cuantas piezas innecesarias para acomodar el corpulento traje de Isaac, que no lleva por ventilación en el núcleo presurizado, sino para que le aportara gravedad. El ruido de los motores habría sido ensordecedero si Isaac no hubiera bajado la ganancia de sus micrófonos exteriores. El vehículo se conducía remotamente mientras 6 taladros láser desintegraban la sólida roca ante él, y las enormes tomas laterales absorbían los escombros y los soltaban por detrás. En condiciones normales, los restos se habrían depositado en un cubo pesado y torpe, o en un sistema de transporte que se encargaría de deshacerse de ellos. Pero en este caos no había tiempo, así que los fragmentos se apilaban simplemente detrás del TNFA. Mientras el vehículo continuaba adentrándose como una lombriz gigante de metal. Isaac había sincronizado el cronómetro de su dispositivo de atención con la cuenta atrás. Lo miró. 37 minutos 22 segundos. Llevaba 13 minutos taladrando. Deep Core 6, el más profundo de los niveles de excavación, había sido sellado con más firmeza que una esclusa de aire de un moja. Bill González, el ingeniero supervisor, había ordenado que se rellenaran todos los puntos de acceso. En la mayoría de los casos era el procedimiento estándar, diseñado para reforzar la integridad del núcleo. En este caso en concreto, era un método para guardar suficiente artillería como para arrasar la mitad de New Gettysburg. Mientras esperaba que el TNFA estuviera listo, Isaac había averiguado más cosas sobre Bill y sus compinches. Eran varios. Un grupo de trabajadores unidos que se habían decepcionado con el precario sueldo y las largas horas de trabajo. Sus quejas se remontaban varios años atrás, y quien movía los hilos, el hombre detrás de lo que ahora era el club de jugadores se llamaba Trevor Joel Jacobs. Ardiente Joe trabajaba con la tripulación minera en su último encargo 6 años atrás. Un trabajo relativamente cómodo en un planeta templado llamado Bonnet. Jacobs había realizado varios trabajos, incluida la demolición y, durante algún tiempo, la exterminación. Bonnet se arrastraba con grandes insectos de tamaño de perros llamados gorgojos de mina. TJ era conocido por adentrarse en los pozos más profundos solo, probando todo tipo de venenos. Cuando eso fracasó, Jacobs recurrió a ponerse un traje de murciélago de fuego y a convertir a las criaturas en cenizas. Por desgracia, llegado aquel punto, Ardiente Joe había contraído cáncer por sus propias pociones tóxicas. Despidieron a TJ y, según los informes de KM, tuvo que pelearse como un loco para conseguir algo de compensación médica del gremio minero, que argumentaba que su enfermedad se la había provocado él mismo. No pasó mucho tiempo desde estos eventos hasta que Jacob se juntó con un grupo de malhechores y formó el Club de Jugadores, un grupo pirata dedicado a saquear cualquier objetivo a la más mínima oportunidad. González, Schobergs y algunos más que habían sido amigos de TJ dijeron que habían roto la relación con él cuando su grupo se desplazó a Pedrusco. Resultó que no era verdad. Los otros mineros habían juntado las piezas, como hizo Isaac cuando le contaron la historia. González y Jacobs habían planeado un ataque juntos y la artillería era el último joderos del Club de Jugadores y especialmente de Ardiente Joe al gremio. Luchó obstinadamente contra su cáncer durante años, pero corrían rumores de que se le acababa el tiempo, y él lo sabía. Una vez que el hombre de los pómulos rosados, que se llamaba Sammy según averiguó Isaac, había llegado a este punto de la historia, era hora de que Isaac se montara en el TNFA. Los ingenieros de Kaemen habían planeado una ruta que llevaría a Isaac a través de un atajo relleno. Habían estimado que tardaría entre 30 y 35 minutos en taladrar la entrada de transporte principal de Deep Core 6, dejándole a Isaac de 15 a 20 minutos para encontrar y desactivar los explosivos. El truco, por supuesto, residía en que nadie sabía exactamente dónde había almacenado González los explosivos. 26 minutos, 16 segundos. Por el momento, todo bien. Se escuchó un fuerte clic, seguido por los 6 taladros láser apagándose, y los motores ralentizándose y entonces oscuridad. El TNFA paró por completo. Sammy, ¿cuál es el problema? Isaac esperó. No hubo respuesta. Y este era el momento en que un hombre normal se le habría hecho patas abajo y llamando llorando a su mamá. Mantente sereno, Isaac. Mantente sereno. Como una roca, nena. Sam me habló unos segundos después.
Tenemos un corte de energía de apoyo. El sistema se ha bloqueado completamente. Tenemos que desviarnos.
Pasó un tiempo. Isaac recibió unas cuantas actualizaciones más, frenéticas y desesperadas. Pero la situación no mejoraba por su parte. La última transmisión se cortó en medio de una pelea de gritos. Isaac se concentró en su respiración, lenta y firme. Miró al cronómetro. 23 minutos 56 segundos. No había tiempo que perder. Isaac necesitaba liberar su mano derecha. Desbloqueó el lanzagranadas y el autocargador. Los quitó, los dejó junto a su pierna y puso el botón de ignición del TNFA. Los motores arrancaron. Pasó a manual. Después de un momento, la voz de Sammy se escuchó cansada y temblorosa.
Vale. Si te sales del camino, no tendremos forma de saberlo. Y...
No tenemos elección, dijo Isaac. Isaac repasó el breve tutorial que le habían proporcionado. Los controles del TNFA no eran excesivamente complejos, pero aún así debía recordar cierta información de Sammy, quien había recitado las instrucciones tan deprisa que había hecho que la cabeza de Isaac diera vueltas, antes de poder desactivar los láseres y reconectar el reactor. Completó las acciones necesarias, y el TNFA se arrastró hacia adelante con firmeza. La parte complicada sería mantener la orientación. Las hileras agujas que proporcionaban la aceleración hacia adelante podían desincronizarse, dejando de operar a la vez o desviando su trayectoria. En condiciones normales, el ordenador lo corregiría, pero sin los sistemas de apoyo. Isaac se concentró en la parte positiva. Saldría de esta. Sus ojos miraban el cronómetro cada pocos segundos hasta que se obligó a dejar de mirar. Los segundos pasaban, los momentos llegaban, se iban y se perdían para siempre. Sammy había optado por llenar el silencio hablando de la vida en su casa, de sus 6 hijos. Diles que les quiero. Isaac miró al cronómetro. 12 minutos, 13 segundos. ¿Realmente había pasado tanto tiempo? Ya debería haber pasado. Algo iba mal. Las hileras tenían que haberse desincronizado. ¿Cómo de lejos estaba? Por lo visto, Sammy tuvo el mismo pensamiento.
Ya deberías estar ahí. Estamos jodidos. Estamos muy jodidos.
Isaac mantuvo su voz tranquila. Tómatelo con calma. Esto aún no ha terminado. El paso del tiempo parecía acelerarse. El miedo se convirtió en terror. El terror amenaza con convertirse en pánico. Aguanta. 8 minutos, 4 segundos. Por favor, por favor. Hubo un bandazo. Después un siseo seguido por un sonido de rotura cuando el TNFA por fin se abrió paso. He llegado, informó Isaac. Escuchó pitores al otro lado de la línea. Isaac desconectó los láseres y prácticamente saltó el aparato de perforación. Estaba listo, pero ahora se enfrentaba a un dilema. ¿Por dónde?
Dirígete a la derecha,
le aconsejó Sammy.
Verás refugios situados periódicamente a los lados del pasaje. Puede que haya escondido las cargas ahí, pero yo diría que las metió en una de las habitaciones, lugares en los que ya hemos sacado los minerales.
Isaac corría tan deprisa como le permitía los aceleradores de microgravedad de sus botas, convenciéndose a sí mismo de que todavía podía conseguirlo. 7 minutos 49 segundos. La oscuridad disminuía ante las luces de su traje mientras avanzaba, deteniéndose levemente en cada hueco que encontraba y apuntando con la luz a su interior. El tiempo continuaba pasando. Por fin Isaac llegó a las habitaciones. Había varios espacios abiertos a su izquierda. Echó un vistazo a cada uno, sin apenas darse cuenta de que estaba llegando al final del pasaje. Resistió la necesidad de mirar el cronómetro. Isaac llegó al final, a la última habitación. Apuntó con su luz al interior y... nada. Solo un enorme espacio vacío. Su estómago se dio vueltas. Tendrías que volver por donde empezó. 5 minutos 44 segundos. No lo conseguiría a tiempo. Sammy interrumpió.
Háblame. Estamos muy nerviosos aquí.
Aguantad, Sammy. Isaac se dio vuelta y al hacerlo la vio. Una habitación en la izquierda, un espacio que había pasado de largo al no verlo desde el otro lado del pasaje. Corrió a la última habitación y en su interior había una fila sobre fila de carga de deuterio inestable. En lo alto de cada caja, una pequeña antena negra con una luz parpadeante en lo alto. Lo que no veía era el transmisor. ¿Dónde, exactamente, había comenzado la cuenta atrás? Mientras desconectara los cables de los explosivos, no importaría. Por desgracia, había lo menos 30 de las malditas cosas que desconectar. No hay más remedio que hacerlo. He encontrado el alijo. Voy a hacer lo que hay que hacer, pero necesito silencio. Isaac escuchó a Sammy tragar.
Hecho, jefe.
La línea quedó en silencio. Isaac se puso a trabajar. Agradeció de haberse quitado el cargador automático para liberar su mano derecha. No tenía tiempo de quitarse el conjunto de la izquierda, así que tendría que realizar la operación completa con una mano. Con delicadeza y con cuidado se dispuso a desconectar los cables de detonación de los explosivos, consciente de que era todo o nada. Incluso si desconectaba todos, menos el último, la detonación de este sería suficiente para hacer explotar los demás y todo habría acabado. La gorda dejaría de cantar. Se fijó en cuánto tardaba en desconectar uno, más o menos 10 segundos. Iba a andar justo, pero podía hacerlo. Lo haría. Era necesario nervios de acero y pulso de un cirujano, pero Isaac se las arreglaba. 2 minutos 41 segundos. Casi la mitad. Sólido. Firme. Uno a uno. Sin prisa. 3/4 listos. El final estaba cerca. 1 minuto 18 segundos. Quedaban 5 cargas. No había que preocuparse. Había algo de tiempo de sobra. Había pasado mucho tiempo desde que Isaac había experimentado el paso del tiempo en este modo, midiendo su vida en el espacio entre microsegundos. Pensó en Sheila. Pensó en el DKM que había muerto sobre la mesa. Pensó en Sammy y sus 6 hijos. La siguiente carga era la última. Ya estaba. Isaac fue a por ella. 38 segundos. Y sintió un impacto en su costado derecho. Era como que te golpeara un tren a toda velocidad. Isaac cayó contra la pared. Se volvió a orientar, luchando en la gravedad cero para volver a alinear sus botas con el suelo, tratando desesperadamente de ver qué le había golpeado. Allí se encontraba Trevor, ardiente Joy Jacobs, en toda su roja gloria manchada de negro. La misma voz rasgada surgió de los altavoces externos del murciélago de fuego.
¡Ardamos!
TJ se giró para prender los explosivos. Isaac se lanzó contra él, tirándolo justo cuando sus propulsores gemelos lanzaban una llamarada. Ambos hombres acabaron en el suelo, en una vía de transporte. 28 segundos. Isaac alargó la mano hasta una de las largas mangueras de aire que salían de la armadura de TJ y cerró el puño a su alrededor. Tiró y la retorció, pero no sirvió de nada. Ardiente Joy balanceó su brazo derecho en un arco hacia abajo contra el casco de Isaac. La fuerza del golpe hizo que el persecutor cayera sobre una rodilla y lo obligó a abrir la mano. Isaac se puso en pie y pateó las mangueras de aire, dañándolas, pero no lo suficiente. Los dos behemoths metálicos continúan intercambiando golpes. TJ se patinó hacia atrás cuando Isaac golpeó con todas sus fuerzas, perdiendo el equilibrio. Jacob se giró hacia la entrada. Isaac lanzó su mano y agarró uno de los tanques de combustible que Jacob llevó en la espalda. 15 segundos. Jacob se dio la vuelta y lanzó un rodillazo que Isaac esquivó. TJ levantó su brazo derecho. Las llamas se volvieron la armadura del persecutor. Isaac se inclinó hacia ellas, permitiendo que las llamas achicharranaran la parte superior trasera del traje, creando una barrera para su mano mientras volvía a intentar alcanzar la manguera de ventilación. La piel de nuevo acero de Isaac se quemó, su indicador de atención brillaba en un color rojo furioso. No iba a acabar así, de ninguna manera. Isaac había encontrado su camino a la redención, e iba bueno si algún estúpido exterminador de gorgojos se lo iba a arrebatar. Los sistemas alcanzaron el nivel crítico. No se rendiría. Ahora no. Todo dependía de estos pocos últimos segundos. 10. Isaac arrancó la manguera con las fuerzas que le quedaban. Por fin se soltó. Dio una patada. Jacob voló hacia la vía de transporte, moviendo las piernas intentando que sus botas volvieran al suelo. La ventilación saliente le impulsaba hacia atrás mientras las llamas de su muñeca se apagaban. 5. Isaac se apresuró de nuevo a la habitación. No tenía tiempo de cortar el cable detonador. Agarró la carga. 4. Y corrió hacia el acceso. Todo acabaría ahí, de un modo u otro. Alcanzó la vía de transporte. No se veía Jacobs por ninguna parte. Isaac lanzó la carga con todas sus fuerzas. 3. Él sabía que era una apuesta. La explosión de la última carga todavía podía detonar las demás. 2. Pero era su única oportunidad. Todo o nada. Su ocasión de robar truenos. Una última vez. Isaac se protegió en la habitación cuando el mundo a su alrededor amenazó con destruirse. Una enorme llamarada pasó junto a él, envolviéndolo, extendiéndose. Si las cargas iban a explotar, sería ahora. Isaac tuvo una breve visión terrible del paisaje desintegrándose a su alrededor, de su cuerpo sin vida dando vueltas en el vacío del espacio. Se escuchó estática seguida de hurras y gritos sin control al otro lado de la línea. La voz de Sammy estuvo a punto de destrozar el altavoz.
¡Estamos vivos! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos vivos! ¡Lo has logrado, grandísimo imbécil! ¡Lo has logrado! ¡Nos has salvado a todos!
Isaac se apoyó en la pared y se sentó. Sí, lo había logrado. Los había salvado. Se había mantenido sereno. Justo lo que había nacido para hacer. Justo como el viejo Isaac. Ya no sentía el peso del mundo, ni el odio en su corazón. Los había salvado. Apoyó la cabeza dentro de su casco y cerró los ojos, esperando. A los de KM les llevarían un rato sacar su trasero de allí. pero no pasaba nada. Tenían tiempo.
Thank you.